Mientras tanto, en las historietas.
Yo soy Daniel Carrara y esto es Mientras Tanto en las Historietas. Y esta es la segunda parte dedicada a la Justice Society, el primer grupo de superhéroes de la historia. Y vamos a aprovechar para hablar también de Black Adam, el personaje de la película que salió en estos días, porque también si su historia es más larga, el mayor desarrollo y buena parte de la inspiración para la película vienen de las historias de la Justice Society escritas por Geoff Johns. Decidí cortar este número en dos partes porque en realidad hay un cambio en el modo en el cual es tratado este grupo a un cierto punto. Al principio, como vimos en el número anterior, era más que otro un grupo de superhéroes, o sea, la Justice League de la Segunda Guerra Mundial, que a lo máximo volvía un poco más grande. Pero con el tiempo este grupo había tomado un nuevo enfoque, algo que ya había sido introducido en las historias de la Super Squad, el nombre que había tomado el grupo en los años 70, donde, junto a los viejos héroes, venían introducidos personajes nuevos como Power Girl y Huntress. Un par de años después, Roy Thomas introduce los Infinity Inc., un grupo de superhéroes del presente, el presente de ese momento, 1982, que retoma esta idea de la Super Squad y lo agranda con hijos, hijas y protegidos de los héroes de la JSA. Entre los integrantes tenemos a Jade y Obsidian, los hijos de Linterna Verde, Nuclon, el hijo de un criminal redimido y ahijado de Atom, Brian Wave Jr., hijo del villano Brian Wave, y Mary, the Girl of a Thousand Gimmicks, un héroe muy menor que surgió justo después de la Segunda Guerra Mundial y que es considerado el último personaje nuevo de la Era de Oro, más otros cuales Fury, la hija de Wonder Woman, y Silver Scarab, el hijo de Hawkman y Hawkgirl, quienes terminan perdiéndose en el Dreaming y serán parte de la historia de Sandman. El grupo es fundado por Starspangled Kid, que esta vez es un héroe que ya existía en la Segunda Guerra Mundial, pero se pierde en el tiempo, junto a los Seven Soldiers of Victory, y es rescatado en un crossover entre la JLA y la JSA y llega a vivir en el presente. Con el tiempo, al grupo se unen nuevos personajes, cual es Horman, el hijo del primer Horman, una nueva Doctor Midnight y una nueva Wildcat, que conservan el legado de los héroes anteriores. Y se los menciono casi todos porque varios de ellos aparecen en la serie de Stargirl. Cuando llega la crisis en las Tierras Infinitas y la historia cambia, el origen de alguno de estos personajes también cambia. Pero conservan el hecho de que son héroes legado, que son esa cosa maravillosa que tiene DC, con la cual muchas veces reniega, pero es parte de su historia. Pero en esta nueva historia, una Justice Society, como un simple grupo de Justice League un poco más viejos, la hace redundante. Además, tenemos que pensar que estamos en plena decadencia del grupo, al punto que estaba por ser relanzada como la genial serie cómica de Kate Giffen y Jean-Marc de Matteis, y es por eso que en DC deciden retirar a los personajes con una historia llamada Los Últimos Días de la Justice Society, donde el grupo queda atrapado en el limbo luchando un eterno Ragnarok para evitar que el mundo sea destruido. Muchos pensaron, o mejor dicho, pensamos, porque esta es la época en la que yo empecé a leer historietas, que este no es un destino digno de ese grupo. Y es por eso que en 1992 deciden liberar a los héroes y hacerlos volver al presente, rejuvenecidos por la batalla, en la miniserie Armageddon Inferno. Y esto le da una nueva serie escrita por Len Straczynski, del cual creo que no haya mucho más memorable para mencionar de su repertorio, y dibujada por Mike Parobek, quien después estuvo dibujando por años el cómic de la serie Batman Animated, ya que tenía un estilo perfecto para esa serie, antes de morir a los 32 años. La serie introduce más aún este concepto de la Justice Society como héroes que son viejos, pero aún siguen trabajando y son un modelo para la nueva generación. El primer número aparece con un espectáculo público del grupo, donde entre la gente presente para festejar el regreso de los héroes está el mismo Clark Kent, feliz de conocer finalmente a sus héroes. Esto pone un poco en duda la cronología de dónde aparece cada momento de los personajes, pero no entremos mucho en este detalle. La serie introduce también un nuevo héroe legado, la hija de Johnny Quick, un velocista estilo Flash, y Liberty Belle, una heroína estilo patriótico. Se trata de Jesse Quick y va a volver en varios otros momentos. La serie es muy bien recibida, pero se choca con un problema, que estamos en los 90s extremos, y DC luchaba para rejuvenecer sus personajes, dándole lados más oscuros a personajes como Wonder Woman y Hawkman, actualizando Green Lantern y Aquaman, o matándolos y haciéndolos volver como Superman y Batman. Es por eso que la serie es cancelada abruptamente a los 10 números y en 1994, en el evento Zero Hour, hay otro tentativo de eliminar noblemente a la Justice Society y muchos de estos mueren heroicamente peleando contra Extant, quien es un personaje tan estúpidamente complicado que no voy ni a probar en este momento a decirles. Pero de Zero Hour surge una nueva esperanza. James Robinson empieza a escribir las aventuras de Jack Knight, Starman, del cual hablamos en pasado. Entre números, agrega historias del pasado de otros personajes, entre ellos del padre, cuando luchaba junto a la JSA. Y les da un enfoque mucho más bajado a tierra, más humano y falible, pero no menos heroico. Es a partir de este enfoque que, en 1999, y pasada la moda de los 90s extremos, DC decide hacer un nuevo tentativo con sus primeros héroes. Antes con el evento Justice Society Returns, una aventura durante la Segunda Guerra Mundial, y luego con una nueva serie, coescrita por David Goyer y en los primeros números por James Robinson y luego Geoff Johns. La serie retoma el breve concepto que ya había sido introducido. La Justice Society son gente grande, aunque gracias al tiempo pasado en el limbo tienen el físico de unos cincuentones en buenas condiciones, quienes toman el rol de enseñarle a una nueva generación de héroes legado a ser mejores héroes. La serie tiene sus fallas, pero en general es de lo mejor que se haya hecho con los personajes y es una de mis series favoritas. Entre las cosas que pasan, la serie resuelve el destino de Hawkman, quien tenía un pasado tan complicado que mejor ni me meto aquí. Introduce al grupo la nueva Stargirl, quien había sido creada por Geoff Johns poco antes para una serie suya pero no había funcionado. E inicia un camino de redención para Black Adam, el villano de Shazam, quien pasa a ser un antihéroe con una moral arcaica. Y ya que tenemos que hablar del personaje por la película, hacemos una breve desviación para hablar de él. Este nace en una de las series dedicadas a Capitán Marvel, Marvel Family 1 de diciembre de 1945. Les recuerdo que en esa época Capitán Marvel era el héroe que ahora conocemos como Shazam, quien era publicado por una casa distinta, la Fawcett, y ya que vendía más aún que Superman, DC le hizo juicio y terminó quedándose con sus varios personajes. Hablamos de esto hace años en el número dedicado a los varios Capitán Marvel. Al inicio Black Adam, o Teth Adam, como sería su nombre verdadero, era un guerrero egipcio de hace 5.000 años, pero luego esto fue cambiado en un imaginario Kandak que se encuentra en Medio Oriente sin decir precisamente a dónde, y es elegido por el mago quien luego le da los poderes a Billy Batson para ser el Capitán Marvel de su época. Este usó sus poderes para su ventaja y fue exiliado por el mago para volver al presente y ser la némesis de Capitán Marvel. Cuando DC incorpora el personaje, este aparece algunas veces, y cuando trata de relanzar Capitán Marvel después de Crisis, en una serie que dura unos 5 años escrita por Jerry Ordway, se explica que Black Adam era un guerrero justo aunque duro, y sus tendencias criminales fueron causadas por un tumor que estaba teniendo. De aquí logran quitarle el tumor, y el personaje empieza a aparecer en la JSA, donde es aceptado por recomendación de Capitán Marvel y empieza a relacionarse con los héroes en modo bastante conflictivo. Con el tiempo, esta trama culmina en un arco llamado Black Reign, donde Adam ve el estado en el que se encuentra su nativa Kandak y junta un grupo de héroes de la JSA para ir a derrocar el tirano de este país. Esta es una de las historias de Geoff Johns que me causa más problemas, porque lo que hace Black Adam y su grupo es más o menos lo mismo que estaba haciendo Estados Unidos en Irak en la misma época, y no hay ningún sentido crítico en la reacción de los héroes. Para ser más preciso, este problema se repite de nuevo en Aquaman en el Nuevo 52, donde Ocean Master es el villano de un gran evento después de que un submarino de Estados Unidos lanza por error un misil a Atlántida, causando la muerte de miles de ciudadanos. Este personaje, en ese momento rey de los mares, ataca la superficie destruyendo una ciudad y tras el final va a ser condenado por el gobierno de Norteamérica a muerte por estos actos, sin preguntar cuándo se va a hacer algo parecido con ciertos presidentes de Estados Unidos que hicieron exactamente lo mismo. Volviendo a Black Adam, este es tratado como un villano por el resto de la JSA y termina teniendo una gran batalla con varios muertos antes de, en modo reluctante, aceptar dejarlo ser gobernador de ese país. Como se puede ver, la historia es parecida a la de la película y aprovecho para dar mi opinión de ella. Mi opinión que la película no es buena, pero tampoco es tan mala. Hay cosas positivas y cosas negativas. La mayor cosa positiva es que La Roca resulta carismático y muy adecuado para el personaje del antihéroe violento, y hay algunos cambios menores en su origen que no voy a spoilear, pero que le dan una vuelta que un poquito me sorprendió y hace que ciertas cosas que encontré incongruentes del personaje funcionen mejor que lo que parecía. Y echo la culpa de las cosas que menos me gustaron al hecho que la película estuvo 15 años en Development Hell, el infierno del desarrollo, y aún no fue actualizada ciertas cosas del guión. La historia tiene algunas cosas más o menos desde una ambientación que quiere ser el Medio Oriente y decir algo de la situación política que no llega a jugarse del todo y viene medio olvidado cuando aparece el gran malo medio de la nada al final. Además, no se juega dejando que los opresores del país sean una organización criminal que sale de la nada y que no tiene referencia a ningún país verdadero, aunque si el acento parecía medio australiano. Personajes se la pasan peleando entre ellos, pero después de una pausa se alían y dejan de atrás todo lo que había pasado sin tener una solución a sus conflictos. Pero para mí, el peor delito es el modo genérico en el cual es tratada la JSA, que viene resuelta como un grupo encargado de mantener el orden mundial, que es otra cosa que ahora no queda muy bien y creo que fue escrita hace 15 años y no fue retocada. Aparte de mostrar una hipocresía terrible al atacar Black Adam por matar villanos en un universo donde Batman usa metralletas, Wonder Woman desintegra terroristas frente a chicos y el mismo Superman no se hace problema por las víctimas civiles en el medio de sus batallas. Y sí, no se lo voy a perdonar nunca. Pero volviendo a la historieta. Como gobernador de Kandak, la historia de Black Adam continúa en la serie 52, una serie semanal de la cual ya hablé, en la cual se ve lo que pasa a algunos personajes menores en el año después de Infinity Crisis. Aquí Black Adam hace el camino que Geoff Johns usa varias veces, toma un villano, le da elementos que lo hace más fácil de empatizar, lo pone en una situación donde hace un camino de redención, hace que muchos de sus antiguos enemigos lo empiecen a apreciar y hasta volverse amigos. En este caso además se enamora de una mujer local quien lo lleva a ser más pacífico y bondadoso. Luego hace pasar una situación trágica. Les spoileo que es un grupo de villanos que hace un experimento y mata no solo a la mujer amada, pero también a la población de su país. Y este vuelve a ser un criminal, pero esta vez con una relación más sentida con sus antagonistas. La verdad es que después de esto, el personaje sigue apareciendo como gobernador de Kandak, o mejor, de las ruinas de Kandak, pero sin mucho interesante para contar. En estos meses hay una miniserie que introduce un nuevo personaje, White Adam, pero aún es incompleta y dudo que quede mucho, por eso apenas se lo nombro. Y me doy cuenta que estaba removiendo de mi memoria que estuvo como parte de la Justice League de Brian Bendis, ya que esta la considero un notable fracaso, además de estar en el evento de estos meses de DC, Dark Crisis, donde los héroes de la JLA mueren por un tiempo, del cual aún no tengo una idea clara, aunque lo que vengo leyendo me parece divertido. Pero en tanto, volviendo a la Justice Society, hay una cosa que decir, que es que cuando Goyer se va con el número 50, antes de Black Reign, hay una serie de líneas argumentales que son resueltas en modo abrupto. Por ejemplo, un consejo de criminales que estaba preparándose a conquistar el mundo con clones de héroes y villanos menores que había sido nombrado por varios años hasta ser masacrada fuera de campo por Black Adam sin muchas explicaciones. La serie cierra poco después de Infinity Crisis con el número 80 y es relanzada enseguida como Justice Society of America, y se concentra más aún en el legado de los héroes. En esta historia hay un arco coescrito con Alex Ross, que es una continuación de Kingdom Come, una de las maravillosas historias que tuvo DC en los años 90, e introduce no solo a varios nuevos héroes, pero incorpora Tierra 22, que es el mundo donde pasa esta miniserie de Kingdom Come, y de donde se pierde el Superman de ese mundo por un tiempo. Cuando Johns se va definitivamente de la serie, con el número 28, es tomada por Bill Willingham, un escritor y dibujante interesante, aunque discutible por varias posiciones declaradas conservadoras. Empieza con una serie independiente de los años 80, Elementals, que da una visión de superhéroes más realística y violenta, pero su obra más famosa es la serie Fables para Vértigo, donde los personajes de los cuentos de hadas viven exiliados en Nueva York. La serie empieza muy bien y mantiene un nivel muy alto por unos 70 de sus 150 números, después decae bastante y había sido cerrada, pero más de 10 años después vuelve con un nuevo número 151. La época de Willingham no logra mantener el interés de la serie a pesar de que obtiene un spin-off, Justice Society All Stars, y esta época dura un año y medio más o menos. Finalmente, la serie es tomada por Mark Guggenheim, que un par de años después será conocido por ser el productor ejecutivo de las series de superhéroes del canal Warner, que tiene una docena de números hasta ser cancelada definitivamente con el nuevo 52. Desde entonces, el grupo apareció en la segunda temporada de Legends of Tomorrow, pero en historietas solo en una historia doble de Scooby-Doo Team Up. Sí, en Scooby-Doo Team Up. Con Rebirth había una promesa de regreso que se cumplía en el final de Doomsday Watch, donde se explica y justifica cómo cambió la historia y se vuelve a la normalidad, y en algunas historias de Justice League, en un arco que tiene muy poco sentido, escrito por Scott Snyder, no creo que haya relación con Zack, que medio caga todo lo que venía planeando de hacer Geoff Johns con Doomsday Watch. Este número sale poco antes del regreso de Geoff Johns con una nueva serie de la Justice Society, que promete como primer arco una nueva era de oro y parece tener todo el amor por el grupo y su historia, o como dice Jesse Quick al final de esa serie que duró solo 10 números, ¿son héroes pasados de moda? No lo sé, pero son mis héroes. ¿Recomendaciones? Los números dibujados por Mike Parobek fueron reeditados en algún momento. Cualquier cosa de esta época de Geoff Johns es buena, pero si reconocen mis problemas que les digo, les recomiendo que pasen a la segunda serie, la que hace continuación a Kingdom Come, que es menos conflictiva. Si encuentran los números de Mark Guggenheim, también están buenos. Los números de Bill Willingham, sáltenlos sin problemas. Por lo que es Black Adam, están esos números que les digo me generan problemas de la primera historia de Justice Society. También sí, el camino para llegar a esa historia es muy bueno. Pero si no, pueden leer 52, que de por sí es una maravilla, pero si para ustedes son demasiados números, son 52, salió una edición condensada solo con la parte de las historias de Black Adam. Por el grupo esto es todo, como siempre tenemos a Juli con los agradecimientos.
Agradecemos a Federico Fabricio, aunque se aleja del rol de productor, deja estar a mientras tanto en las redes de QMS y eso nos ayuda. Tomás Fenili por el diseño del logo, a Tomás Lambert por la música. Y les recordamos que si quieren contribuir con QMS pueden hacerlo a través de Patreon o Cafecito.
Y yo como siempre agradezco a Federico Fabricio por darme espacio para iniciar el programa, a Julieta Cáceres y Belén Saitúa por acompañarme durante todos estos años. Yo soy Daniel Carrara, esto fue Mientras Tanto en las Historietas y nos vemos en el Mundens.